comenzamos una conferencia más del segundo ciclo, que antes de entrar en el tema que nos corresponde al día de hoy, queremos hacer un breve repaso o recabar de nuevo en el punto que hablamos en la conferencia pasada sobre la velocidad de la luz, porque es un momento muy importante para la vida del hombre con el tema de la luz. Estamos oyendo constantemente hablar de la luz, de la luz y de la luz, y es necesario que ustedes puedan ir incorporando ya sus esquemas mentales la idea de la luz mirada de diferentes puntos de vista. Yo les voy a leer de nuevo lo que les mencionaba en la conferencia pasada sobre la velocidad de la luz, y al final les voy a hacer una breve, muy breve explicación, porque me gustaría que este aspecto, antes de seguir adelante, quedara pues bastante claro. Y cuando nos referimos a la velocidad de la luz normal, es la velocidad de la luz normal que ustedes acostumbran a oír en la radio, en la tele, en la matemática, velocidad de la luz. Es una relación que existe entre la velocidad de la luz, que está en dependencia del momento de salida y el momento de llegada de un haz de luz en una distancia y en un tiempo determinado. Cuando nosotros decimos que de aquí al planeta Venus existe tantos años luz, de acuerdo a la velocidad de la luz, pues lo que estamos calculando es la distancia en que un haz de luz, si partiera desde la Tierra hasta Venus, demoraría en salir y llegar. Ese es el tiempo que normalmente reconoce el hombre como velocidad de la luz. Sin embargo, nosotros necesitamos ir aprendiendo que existe otra velocidad de la luz. Existe una velocidad de la luz a la cual nos vamos a referir a ella llamándola la velocidad de la luz ampliada. Porque a la que anteriormente mencionamos la vamos a denominar velocidad de la luz reducida. O sea, es justamente la propiedad de la luz con su propia particularidad. La velocidad de la luz ampliada, que es la nueva, la que ustedes deben empezar a incorporar, es la velocidad con que puede el hombre, por su propia luz, desplazarse en el espacio dimensional. La velocidad de la luz es sinónimo de tiempo, pero partiendo donde el espacio es cero. O sea, ese punto entre la Tierra y Venus ya no va a existir. No va a existir tiempo, porque no vamos a tener un tiempo para demorarnos entre la Tierra y Venus. Porque justamente antes de salir de la Tierra ya llegamos a Venus. Y eso es lo que Einstein buscaba a través de la relatividad. O sea, un movimiento del espacio-tiempo donde nosotros no necesariamente tuviéramos que desplazarnos en un movimiento rectilíneo. ¿Qué es lo que sucede? Que para que esto se produzca tiene que haber unas temperaturas reales bajo cero, que es cuando hacen posible que la luz pierda su calorificación y se convierte en un haz luminoso, potente e invisible y de concentración de kilovatios ampliado, con carácter recíproco en unas uniones estables de sus núcleos atómicos. Los átomos de la luz tienen características distintas a otras formaciones atómica. Por eso es que este desplazamiento solamente se puede producir a través de la luz. No se puede producir a través de naves, no se puede producir con otra sustancia ni con otros elementos de la naturaleza. Este desplazamiento a través del tiempo y del espacio hay que hacerlo siempre a través de la luz. Que inclusive cuando se hace con naves, se hace también a través de la luz, con otras condiciones especiales para poder transportar una materia pesada. Pero el hombre, a través de su propio yo, puede desplazar su cuerpo con su propia luz a esta velocidad. Esto es importante porque realmente lo que hemos llamado nosotros salto dimensional no es más que la aplicación de esta nueva característica de la luz. Cuando en ustedes haya energía suficiente, porque hayan evolucionado interiormente, y esa energía haya alcanzado niveles cósmicos, se haya activado la energía cósmica, sus anillos estén vibrando una vibración de tercera dimensión para entrar a una cuarta dimensión, ustedes con su propia luz se van a desplazar en el tiempo y en el espacio y van a pasar de la Tierra a la cuarta dimensión sin desplazamiento, sin tiempo, porque no va a existir el tiempo, va a ser cuestión de instante. Y entonces, si nosotros ya podemos incorporar esta idea de lo que está en la cuarta dimensión, también está aquí. Vamos a verlo mejor. ¿Para? Hoy nos vamos a referir a propiedades de la transposición de materias en el espacio dimensional. Con lo que mencionábamos anteriormente, ustedes se dan cuenta que todas las materias pueden trasladarse a través del espacio, de ese espacio que hablábamos que están ustedes aquí, rodeados de ellos. Por ejemplo, para que ustedes puedan hacerse más idea, las flores, estas flores que ustedes ven, están en la cuarta dimensión. Aparecen en las flores de Palacea. Por eso es que las flores siempre se han utilizado como un medio de mandarle nuestro recuerdo, nuestro pensamiento, nuestras vibraciones sonoras a esos seres que queremos que no están en una presencia física. Porque el olor, el perfume de las flores, como se transporta hasta la cuarta dimensión, puede canalizar todos esos perfumes y llevar ese mensaje hacia la cuarta dimensión. Y de ahí es donde viene que a los santos se le pongan flores, que a los muertos le demos nuestra última despedida con unas flores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso les dice a ustedes que esa presencia física puede estar en diferentes tiempos y en diferentes lugares. Cuando se supo que la vida tenía un origen material, este conocimiento estuvo en contraposición con la religión. Hoy debían encontrarse muy unidas, constituyendo una realidad universal, puesto que todo cuanto los rodea, incluyendo la luz espiritual, es materia. Todos ustedes recuerdan ese tiempo, cuando la ciencia, cuando el hombre justamente descubrió que la materia tenía un centro, que era el átomo, y ya pensó, bueno, aquí no existe nada que no sea materia, y trató de desvincularse con la parte espiritual, porque decía que todo eso no era más que la imaginación del hombre. Sin embargo, la luz espiritual también es una materia. La materia tiene distintas y diferentes formas, y estas se dividen en materias objetivas, materias subjetivas y materia espiritual. O sea, todas las materias que existen en el universo están agrupadas en esos tres grupos. En materias objetivas, materias subjetivas y materias espirituales. La materia objetiva son todas aquellas que el hombre puede abarcar a simple vista, aún las que ha logrado ver con aparatos que le amplían su visión. Todo lo que aquello que usted alcanza por medio de su ojo es una materia que es objetiva, aunque sea por medio de un instrumento o cualquier cosa de estas materias contribuyen a un marcado éxtasis mental que ha sido capaz de crear la conciencia del hombre. Si ustedes no tuvieran idea de las cosas por la vista, tampoco ustedes hubieran podido tener una conciencia, porque realmente la conciencia es el resultado del cúmulo de una serie de experiencias y de conocimientos que a lo largo de la vida van conformando lo que es el individuo totalmente. Procesos como son la independencia de Dios, como él lo ha llamado, por concepto de materialismo puro. Esto trae como consecuencia la imagen dentro del concepto de materia, pensando el hombre que toda materia existe sin independencia de la voluntad de nadie. Y no es así. La voluntad de los míos existe, en este caso los palaceos, sobre esas materias visualizadas. ¿Cómo? Los nuestros tienen conocimiento de cómo crear y cómo destruir la materia, que hasta hoy y aún durante algún tiempo para el hombre va a ser imposible de pensar en ello. Es menester decir que el átomo no es la formación más pequeña de la materia. Aún hay otras. Una de ellas se llama alminio, que se deriva del nitrimio y forma un enlace químico y covalente. El alminio es la sustancia que se encuentra entre los protones del núcleo atómico. Dentro de esa sustancia hay núcleos aspersos en cantidades infinitesimales y es la que forma la estructura básica de toda la materia. Nosotros llamamos a eso glóbulo, glóbulo estático, porque no tiene movimiento. Ustedes siempre hasta ahora han oído decir que todo en la materia tiene movimiento, que todo está en constante movimiento. Pues justamente hay una partícula que es la esencia misma de la materia, a la cual nosotros llamamos glóbulo estático, que no tiene movimiento. Esa es la verdadera y única materia. Y sea cual sea las condiciones estables o inestables de los átomos, existirá ese glóbulo, esencia de la vida material. El nitrimio forma parte de la fuerza de gravedad. Este se encuentra en la Tierra y en el Sol y en su propio centro. Como el enlace químico está formado por alminio y nitrimio, estos se atraen constantemente. Existen cantidades de alminio en dichos átomos que permiten un equilibrio estable entre sus enlaces. Pero, ¿qué sucede entre materia y materia? Hay atracción entre ellas. Esta está dada no por fuerzas de carga contraria, sino por una fuerza que tiende a aumentar la cantidad de esa sustancia para contrarrestar o vencer la fuerza de enlace del nitrimio que se encuentra actuando constantemente sobre toda materia. A esta fuerza la ha llamado el hombre como una fuerza de atracción entre las masas, pero no es cierto. La materia se atrae, pero esto es para aumentar su número y vencer la fuerza de atracción del nitrimio. Los míos conocen cómo atraer esas sustancias y su glóbulo. Este es el conocimiento de lo material sobre lo material. Lo material responde, viene a ti cuando tú lo atraes. En el caso de la materia no pensante, no va siempre hacia la necesidad de materia a materia como es hoy, sino de materia a sabiduría, y sabiduría es poder. Esto se hace en el espacio de la cuarta dimensión. Por eso ningún hombre, a pesar de tener conocimiento de esto, puede actuar si no se encuentra en cuarta dimensión, o sea, en conocimiento de esa fuerza de atracción. Las materias subjetivas son aquellas materias que existen y no son visibles a la vista del hombre. Dentro de estas están aquellas que llevan hacia la esfera sentimental y volitiva del hombre, llamadas por el mismo hombre como psiquis. ¿Por qué esto es materia? Porque son radiaciones de cargas eléctricas que existen con estructura y tienen su base en el cerebro y su influencia en él, que provocan estados cerebrales materiales capaces de producir acciones verbales, cerebrales, orgánicas de distinto tipo. Estas materias también tienen en su estructura interna alminio y pueden ser cambiadas, atraídas, destruidas, etc. Por el conocimiento de fuerza de los 30 ancianos, por eso ellos y yo podemos cambiar los pensamientos cuando hay necesidad de hacerlo y hasta donde es posible sin afectar la personalidad individual del hombre. Existen también los conocimientos espirituales, donde personas pueden ver lo que otras no, que pueden oír, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se logra por este conocimiento. Pero que se sepa que es conocimiento de sabiduría y no poder de magia. La fuerza que se produce entre dos materias o entre dos alminios, como pudiéramos decir, es lo que el hombre ha llamado fuerza magnética, trayendo esto como consecuencia que el hombre ha logrado realizar con él cosas que a los pocos conocimientos del hombre actual aparecen como por arte de magia. Pero eso se logra de forma aparente e irreal, porque realmente solo pueden ser momentáneos y no definitivos. Aquí caen tanto los procesos materiales objetivos como los subjetivos, telepatía, hipnosis, etc. Cuando nosotros pensamos, creemos que estos pensamientos son simplemente algo etéreo, algo que no tiene una marcada imagen. Todos estos pensamientos, el amor, el odio, los sentimientos, tienen una forma, ocupan un espacio, un tiempo, un lugar. Inclusive, si el hombre quisiera y pudiera, podía perfectamente recoger en aparato los pensamientos, o sea, igual que registra un electrocardiograma, igual podía saber los sentimientos, los pensamientos, el odio, el amor, todas estas sensaciones grabadas, inclusive hasta con imágenes o palabras. La materia espiritual. Trataremos aquí de la materia espiritual en su estructura. Esta está formada por la sustancia de aluminio y glóbulos, pero presenta características diferentes a otras materias. Estamos hablando de la estructura ya de la materia espiritual. Estamos acostumbrados a hablar de espíritu, a hablar de energía, pues ahora tenemos que tratar de lograr conocer la estructura de esa energía espiritual para poder en nuestras mentes irla colocando y ubicando dentro de los diferentes estados de materia. Esta está formada por sustancias, como le decía, aluminio y glóbulos, pero presentan características diferentes a otras materias, puesto que la energía espiritual tiene propiedades muy particulares, no propias de otras materias. En sus glóbulos tiene unos anillos circunscritos que son atraídos por otra fuerza externa, que tienen su origen en una estrella que se encuentra en el espacio cósmico. Esta fuerza, que también es materia, atrae a estos glóbulos. Esta fuerza es lo suficiente fuerte o débil según lo programe quien debe, desde ese astro esté controlando esa fuerza de energía, y este nivel estará dado por la vida que haya transitado esa energía o materia espiritual durante su estancia en la primera dimensión material. Es decir, si es lo suficientemente fuerte esa fuerza, dado que la energía de la materia espiritual tiene la purificación necesaria, se eleva hacia una estancia de segunda dimensión, que puede ser espectral, cósmica o puramente espacial. Cuando ese nivel de fuerza es menor, se mantiene la materia espiritual en la primera dimensión espacial, material, dentro de naturaleza, de su naturaleza espectral solar. Todo esto es conocido por los 30 ancianos, y este es el ciclo transitado por las materias espirituales en la vida y en la muerte, estando así bien definido. Como podemos ver, toda materia tiene una transposición según el conocimiento de quien la influya con su fuerza en el espacio dimensional, trayendo como resultado que para los 30 ancianos, después de haber transitado por los conocimientos de la primera, segunda, tercera y cuarta dimensiones espaciales, todo lo que les pertenece sobre conocimientos universales está en el poder de su conocimiento. Por eso, cuando algunas personas nos visitan para activarle la energía cósmica, a veces tienen problemas espirituales y nosotros podemos apartárselo, podemos quitárselo, por muy negativo que sea. ¿Por qué? Porque la energía de la cuarta dimensión está implícita en todos los niveles inferiores de energía. Por lo tanto, no hay ningún nivel de energía inferior que tenga más conocimiento, que pueda, digamos, como evadir una toma de disposición sobre él de estos niveles de energía. Condiciones de reacciones cerebrales internas por condiciones especiales de esta luz espiritual. Ya vamos a analizar la luz espiritual funcionando a nivel de la corteza cerebral. Podemos analizar estos conocimientos partiendo de que ya tenemos sobre la materia espiritual, que si la luz es materia, por tanto debe poseer propiedades indispensables para hacerlo. En este caso, la luz espiritual es una carga de energía sideral, o sea, la fuente que genera la energía espiritual es justamente la luz sideral, que es la que tiene en su estructura las estrellas. Esta energía es nueva para el conocimiento del hombre. Él no ha podido utilizarla porque para llegar a él una carga de esta energía han pasado cientos de años y no queda ni uno de los testigos que presenciaron la emisión de esa luz. Cuando esta luz es recepcionada por el hombre en su formación fisiológica intrauterina, esta carga es utilizada por el cerebro. Ustedes recordarán en una conferencia pasada donde hablamos de la formación del bebé a través de la energía cósmica, y hablamos también de que un embarazo antes de los 2 meses y medio, pues si tenía una interrupción, no era tan grave como si lo era a partir de los 2 meses y medio, que se formaba la estructura cerebral del bebé, y que justamente desde que se formara estos centros nerviosos centrales aparecía una orden, imaginémonoslo así, en una pantalla de un ordenador, que ahora se dan cuenta ustedes que dicho ordenador, ¿dónde se encontraría? Pues justamente en una estrella. Y aparecería la información de que van a ser un nuevo bebé al que hay que mandarle una energía para que pueda reencarnar en ese niño. Decimos esto porque el acople del ser con que el niño después va a vivir, que se produce una vez que él sale del vientre de la madre, es otra cosa. Desde que el niño recibe esta luz espiritual, que no es el ser, ya es un ser vivo, independiente de la madre, independiente de todo el mundo. Y justamente cuando se forma ese centro nervioso es que aparece esta orden de luz. Esta atracción con esa luz sideral no es una carga física, es una carga energética de luz especial, pues tiene mucha más potencia que la luz conocida actualmente, y es invisible a la luz y a la oscuridad, porque esta propiedad de invisibilidad da carácter reflejo sin estancia lumínica. La luz espiritual viene dada por el origen del hombre. Es la fuente de energía, función de vida y vivencias conocidas por el hombre. Cuando se hizo al hombre y se le dio la luz espiritual, se crearon en esta primera dimensión las estrellas que el hombre puede percibir. Cada estrella pertenece a una familia, y a su vez esta última abarca un gran número de materias espirituales. Esa luz se recibió con el origen del hombre. Como tal, cuando se hizo el cerebro del mono, se le dio la energía cósmica esencial para el reino animal. Cuando el Espíritu Santo dio de su materia espiritual al ser, el ser al hombre, este ser necesitaba una fuente de energía que le proporcionara la luz espiritual. En estos tiempos, el ser nunca debía abandonar la materia aunque vivía. Estamos hablando de los primeros tiempos, aunque no existía la muerte. Cuando el hombre fue malo, el Espíritu Santo utilizó ese ciclo de vida y muerte en un promedio de 100 años para ayudar a la purificación de estas energías o materia espiritual. Siempre hay un ser dispuesto a cumplir otro de su propia familia. Aquí es donde ustedes pueden relacionar perfectamente todas estas vibraciones cósmicas que en las prácticas ustedes han ido aprendiendo a través de distintos escritos, de distintas religiones, de distintas enseñanzas. Estas vibraciones como el Om, otras vibraciones como el Ra, otras vibraciones como el An, y depende a la familia que usted pertenezca, es esa vibración o ese orden cósmico por el que usted reclama. Es como si usted estuviera pidiendo realmente su nombre y su apellido original, porque aunque no venga exactamente su padre o su madre, si van a venir seres que ya antiguamente han entrado dentro de esa rama familiar. Por eso que es muy importante, cuando rodeamos a un enfermo, si estamos muchas personas de su familia, nos damos la mano y hacemos una invocación a esa sanación. Esto produce un excelente resultado. ¿Por qué? Porque se encadenan energías de las mismas vibraciones familiares y aumenta la energía y aumenta la vibración espiritual. Sin embargo, cuando son personas que no son familiares, pues se sucede, pero no tiene la efectividad que cuando realmente son familia. Cuando viene un ser de su propia familia, este ser espiritual vive desde el origen del hombre y ha vivido en toda generación acompañando todo lo que ha recogido en conocimiento bueno y malo durante todo este tiempo. Por esto, aún los hombres hoy pagan los malos actos de los primeros hombres, porque así viven. Cuando de esa estrella, diríamos familiar, se da la orden de acople de imagen y de estrella, entonces en esta última se computa la vida que le corresponde vivir a ese ser que va a reencarnar por sus antepasados. Alguien podrá pensar en que esto no es justo, pero esa es la realidad de la vida hoy. El hombre es una energía pensante hasta ahora indestructible por los conocimientos de su Creador, el Espíritu Santo. Él, como Padre del hombre y Creador por su voluntad de todo lo visible e invisible en estas primeras y segundas dimensiones, tiene el derecho y el deber de llevar su creación al nivel de amor que los haga acreedores del amor universal. Si en ese momento él no hubiera tomado la rienda de la vida de sus seres, sería catastrófica la vida hoy. Ningún ser sin luz espiritual puede reencarnarse, porque no le llega la autorización de su estrella. Para cada reencarnación existe una clave de energía que permite la entrada en la materia. Con esto yo quería hablarles para que ustedes aprendieran ya a distinguir lo que es una posesión y lo que es una reencarnación. La reencarnación, justamente como le acabamos de decir, es el ser que se acopla al cuerpo cuando la persona nace. Sin embargo, existen otros seres espirituales que por sus propias evoluciones ya de experiencia, de intentarlo hacer y ver que han podido, desarrolla y pueden hacer posesiones. E inclusive, cuando en estados muy pequeñitos los niños del nacimiento, si caen en estados muy graves, donde el cuerpo no logre estabilizarse y el ser no esté acoplado, muchas veces logran meterse dentro de la persona. Y son estas personas que tienen dos personalidades, que tienen dos vidas diferentes, que de pronto son buenos y de pronto son malos, y es que tienen una dualidad interna de esos dos seres continuamente chocando. De todo hay, como dicen los viejos, en la viña del Señor. Pero nadie puede encarnar por gusto propio si no está autorizado, si no tiene esa clave de luz, porque si no la luz no puede entrar dentro del cuerpo. Eso lo estamos mirando y analizándolo desde un punto de vista físico. Ahora, tenemos que ir incorporando todo esto a los puntos de vista prácticos que ustedes están viendo. Cuando una persona está tratando de ser poseída por un ser negativo, ¿por qué decimos un ser negativo? Porque no, los seres positivos nunca hacen posesiones. Pueden ser peores o pueden ser mejores los que lo estén haciendo, pero nunca van a ser positivos. Porque los seres positivos saben que esto es en contra de las leyes del universo. Esto es totalmente irracional, es totalmente equívoco, porque la libertad interior de la persona es el valor mayor que tiene esa persona. Entonces, si tú en contra de su voluntad estás tratando de entrar y estás tratando de tomar algo que no te corresponde, ya de entrada tú no eres bueno. Entonces, hay muchísimas personas que están pasando unos trances psiquiátricos muy fuertes, y es justamente porque se encuentran al lado de ellos de estos tipos de seres que quieren poseerlos, quieren que ellos se consideren que son ellos mismos. Entonces, toda esta lucha interior es una lucha que en estos momentos les está trayendo muchos dolores de cabeza a los psiquiatras, que si ellos se dispusieran a aprender y a estar al tanto de todas estas cosas, podrían ayudar muchísimo a las personas que acuden a ellos. el espíritu recibe orden de cumplir lo que dentro del destino de ese hombre y su pensamiento es cumplir. Fíjense qué niño más relajado, qué niño más falta de iniciativa es el ser. El ser con que ustedes nacen no sabe otra cosa que cumplir el destino. Él no puede crear por iniciativa propia. Los que crean cosas por iniciativa propia en la vida de ustedes son ustedes mismos. Por eso es que no es mentira de que ustedes mismos pueden modificar su destino. Pero con el ser no cuente, porque es lo que va a tratar, que si ustedes se le van por aquí, él va a ir a tratar en otros tiempos, estamos hablando, de que justamente se cumpla ese destino. Porque recuerden que ya comentamos en otras conferencias que a partir del año 90 para acá, el destino está desconectado. O sea, el ser está en disposición de lo que ustedes quieran hacer con él. O sea, ponerlo en el camino del bien, continuar viviendo como hasta ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que ha sucedido en la vida del hombre hasta hoy y viene sucediendo en cada una de esas personas que todavía no pueden controlar ellos mismos el ser, y entonces el ser continúa cumpliendo su cometido. Él por sí mismo no puede pensar. Cuando se evoca un ser o espíritu para hacerlo comprender no es fácil, y eso lo saben las personas que han trabajado espiritualmente, sobre todo si son seres negativos, peor todavía. Porque ellos tienen única y exclusivamente una idea y de ahí no hay quien lo saque. No es fácil. Cuando lo ejecuta es por orden de quien lo llama. Porque como él está con la idea de que debe cumplir, hay personas que aprovechan su autoridad, su voz, su influencia espiritual sobre esos seres y ordenan. Y aquí es donde psicológicamente hay personas que logran tener dependencia de otras personas. Y es que justamente un ser logra mandar y dominar a otro, y lo hace como un inútil. ¿Por qué? Porque él constantemente está recibiendo la orden y la influencia de la otra persona. Por eso debe ser muy cuidadoso el que tenga esos poderes espirituales. La atracción que ejerce la estrella es el conocimiento que dan esos anillos al girar alrededor del glóbulo del átomo. O sea, la energía, esa luz espiritual que ustedes reciben de la estrella es la que hace que aquellos anillos que explicamos en otra conferencia, que se encuentran en cada uno de los átomos,